las 11 y 10 de la mañana, 9 y 10 en Canarias, y aquí estamos el jefe director, locutor y, bueno, el máximo jefe de usted, de Carlos Herrera, y yo, con un vino en la mano, con un malabrigo del 20, que la verdad que sienta hasta hora de la mañana, que es una maravilla. Estamos en la bodega Cepa 21, en Peñafiel. Su presidente, al que ya han escuchado esta mañana, querido amigo nuestro y de este programa y de esta casa, José Moro, nos atiende hasta ahora y nos prepara este brebaje, que la verdad que este malabrigo es una maravilla, ¿eh?
Pues la verdad que sí, yo creo que te despierta el día, porque esa sinfonía aromática que tiene, en la que están metidas tantas cosas, ¿no? Como decía antes, ¿no? Esos minerales, esos aromas que te da la variedad, todo lo que se produce durante el proceso de elaboración, y luego la crianza, y luego evidentemente se embotella, y esa botella hace el milagro de pulir todo ese aprendizaje que le hemos dado durante todo el proceso. Y ese es el resultado que tenemos, ¿no?
José, ahora te voy a preguntar por la sala de barricas, porque antes estabais aquí hablando en directo, y le he pedido a alguien de la familia de la casa, digo, oye, ¿puedo dar una vuelta por aquí? Tenéis más de 1.600 barricas ahí abajo metidas, ¿eh?
Sí, yo creo que la crianza es una parte clara, fundamental, para dar personalidad, a dar complejidad a los vinos, y cada uno de los vinos que tenemos en nuestra casa pues tiene un tipo de crianza. Desde Lito, que es el más joven y que lleva 8 meses de crianza en roble francés del tercer uso, simplemente le acompaña, le da un poco de tanicidad para que aguante y tenga más elegancia en botella. El Cepa 21, que tiene 12-13 meses, con barricas de primero, segundo y tercer uso. Y luego los vinos grandes, como Malabrigo, tienen 14-16... con barricas nuevas y de segundo uso, y Horcajo, que es el top de la gama, pues barrica nueva cada año.
¿La madera es lo mejor para que un vino descanse?
Bueno, la madera aporta componentes organolépticos que le van a dar mucha consistencia y mucha más complejidad a un vino. Digamos que la madera hay que saber usarla, tiene que estar muy bien balanceada, muy bien armonizada dentro de un vino, para que no destaque nunca por encima de un vino. Lo importante de un vino es que salga de donde viene, y eso lo expresa la mineralidad, la tierra y la fruta. Y el vehículo que conduce y hace que eso tenga y que perdure más en el tiempo es la madera. Imagínate un gran cuadro, ¿no? El protagonismo le tiene la pintura y el marco sería la madera en este caso.
Habéis cambiado la etiqueta de Malabrigo. El que está con el abrigo apoyado en una parte del viñedo, ¿eres tú? ¿Es tu padre?
Es que podíamos ser los dos perfectamente, porque en esa edad la verdad que el perfil de la cara era muy parecido.
Claro, ¿y Malabrigo tiene que ver algo con el abrigo que llevas?
Evidentemente. O sea, yo cuando soñé esa etiqueta, lo que quería emular, lo que quería dejar ahí puesto sobre esa botella, era las jornadas tan duras cuando mi padre me llevaba a podar, a enseñarme a podar, y llegaba a esa hora del almuerzo, ¿no? En una zona como Malabrigo, fría, y nos poníamos la pelliza y sacábamos el fardel, entonces con el cacho pan, con el cacho jamón, y la botella vino, y era la hora del almuerzo para recuperar fuerzas para seguir podando, en un tiempo que no había ni guantes, y donde los sarmientos te dejaban esos auténticos arañazos con ese frío que hacía. Pero parece increíble, pero después de ese esfuerzo, ese sacrificio que queda impregnado en esa etiqueta, luego salga algo tan maravilloso como es este vino.
José, tú siempre has sido pionero en el mundo del vino, un experto. ¿Qué hace diferente a Cepa 21 de otras bodegas? Y yo sé que esto es... Pero...
Algo, porque lo hago yo. Y que...
No, pero hay algo que le diferencia del resto de vinos, pues como todo, ¿no? Todo tiene...
Bueno, yo creo que este proyecto además nació para buscar esa diferenciación con el resto de vinos de Ribera d'Ebro. Y precisamente esa diferenciación la queríamos buscar en dar un vino, sobre todo, con mucha frescura. Para eso buscamos dónde poner la viña, con una orientación más norte, para que el ciclo vegetativo, es decir, desde que la planta, la cepa, empieza a llorar hasta que vendimiamos, sea lo más largo posible. De esta manera, las connotaciones, las características que nos va a dar esa uva va a ser diferente. Si eso lo sabemos mantener durante el proceso, ese vino va a tener dos palabras para mí fundamentales: amabilidad, redondez, pero sobre todo frescura. La frescura yo creo que es la palabra de identidad de todos los vinos en general de Cepa 21.
Bueno, y tenemos un gran amigo que es el alcalde de Valladolid, que además ha sido, es un hombre que conoce muy bien, no ya Cepa 21, todas las bodegas de Castilla y León, porque además ha sido consejero de Agricultura, entre otras cosas, en la Junta de Castilla y León. Y siempre, y es muy buen amigo de José Moro, porque la verdad es que todas las veces que hemos venido a Cepa 21, Jesús Julio ha venido a vernos.
Hoy lo que pasa es que tiene lío en el Senado, porque como sabes está en el Senado, está preparando esa modificación del reglamento. Pero antes de pasar a charlar con Jesús Julio, yo al vino creo que hay muchas veces hay que quitarle importancia a la complejidad del mismo. Es decir, pues vamos a ver, el tinto siempre con la carne, el pescado, son yo creo que mitos que se han eliminado, ¿no? Ya del, pero para alguien que a lo mejor se sienta... Yo muchas veces me siento con gente que sabe mucho de vino y yo sé si está rico o no está rico. ¿Cuál es la importancia de saber los taninos, el contraste, el...?
Ah, lo más importante...
Que te guste o no te guste.
Que te guste o no te guste. Claro. En fin, yo creo que también es apasionante cuando hablas con alguien que tiene esa educación y es capaz de disgregarte toda la sinfonía, todas las sensaciones aromáticas que tiene un vino. Eso, el responsable es el oxígeno. Cuando agitamos una copa durante una comida, el oxígeno está sacando todo ese aprendizaje que le hemos dado desde que una cepa empezó a llorar hasta que embotellamos el vino. Entonces, esa amalgama de aromas, si te las definen y las coges, escoges los aromas, pues es mucho más divertido. Pero si no, con que te guste es suficiente.
Creo que tenemos ya...
Sí, mi querido Jesús Julio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, querido alcalde? ¿Cómo va eso?
Pues va como va, según de qué estemos hablando. Pero en todo caso, ustedes están muy bien ahí.
Hombre, estamos en un sitio mucho menos hostil que el Senado en el día de hoy, desde luego.
Sí, señor. Cepa 21, un castillo de Duero, una
¿Dónde se vive ahora mismo más tensión? ¿En el Senado o en la Alcaldía de Valladolid?
Bueno, yo creo que la tensión es una tensión por igual en toda España. A mí me parece que estamos en un momento crítico, difícil... Y, por tanto, es un momento en el cual los españoles tenemos que ejercer una responsabilidad, que es la del sentido común, que es la de la concordia, y ese es el camino que tenemos que seguir andando, como hemos venido andando durante 40 y pico años.
Alcalde, a unos 45 kilómetros de Peñafiel se encuentra Valladolid, ¿verdad? Más o menos,
sí,
¿no? 50, 45 kilómetros. Ayer, alcalde, tuve la suerte de formar parte del jurado del concurso nacional de pinchos y tapas, allí en la cúpula, en la ciudad de Valladolid. Hasta el 19 de noviembre se van a poder probar todas esas tapas y esos pinchos en las barras de la ciudad, los finalistas del Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas. ¿Por qué es tan importante para Valladolid ser protagonista en esta competición gastronómica, que sé que es una de las más o la más prestigiosa del mundo a nivel tapas y pinchos?
Bueno, por eso mismo que usted acaba de decir, porque nos convertimos, bueno, pues en la capital del mundo de la cocina, de la alta cocina de miniatura. Son 19 años ya con el concurso nacional, 7 con el concurso mundial. Fíjese que hay representantes de todas las comunidades autónomas, representantes de los 5 continentes, y para Valladolid es un orgullo, porque Valladolid no puede olvidar su dimensión cercana a la ruralidad, al campo, y a partir de ahí la transformación que van haciendo los cocineros a lo largo y ancho del mundo y también de la propia ciudad de Valladolid, pues es importantísimo. El concurso mundial y el concurso nacional hace que Valladolid esté orgullosa de su gastronomía y que la exprese y la pueda demostrar a todo el mundo.
Y sobre todo la repercusión que tiene en el mundo entero. Ayer estaban y me decían, oye, ten cuidado con lo que haces, las caras que pones cuando comes los pinchos, que te guste mucho o poco, porque te están grabando y esto se está retransmitiendo al mundo entero. Y todo el mundo tiene los ojos puestos en Valladolid en esta fecha, en el 6, 7 y 8.
Pues así es. Es que, fíjese usted, ¿cómo disfrutaría en el día de ayer cuando participó siendo miembro del jurado, un jurado precedido ni más ni menos que por Iván Cerdeño del Cigarral del Ángel, o el mundial que lo está presidiendo en el día de hoy Pía Salazar, la mejor repostera pastelera del mundo en estos momentos. Bueno, yo creo que nosotros estamos orgullosos, queremos mostrar cómo es Valladolid a través de la tapa y creo que lo estamos consiguiendo y vamos a seguir profundizando en esa senda. Fíjese, al año que viene es la edición número 20 y están todos ustedes invitados porque va a ser una edición, como no puede ser de otra manera, redonda.
Alcalde, no me lo diga dos veces.
No, en los años, Jesús Julio, permíteme el tuteo después de tantos años.
Por supuesto, don Carlos.
En los años en los que has estado al frente de la responsabilidad agropecuaria, vamos a llamar, y ganadera, y de otras cuestiones de Castilla y León, has vivido el auge de esta denominación de origen, la de Ribera del Duero, que no es la única que hay en Castilla y León, ni mucho menos. ¿A ti te ha sorprendido ese cohete disparado hacia arriba que ha sido Ribera del Duero?
No me sorprende por una razón, porque detrás de ella hay personas como José Moro, emprendedores. La bodega Cepa 21, fíjese, está en Castillo de Duero, el que vio nacer al empecinado. Y hay personas muy obstinadas en sacar adelante con sus manos, los agricultores, los viticultores, los bodegueros, los vinicultores, de sacar adelante estos grandes proyectos. Y por tanto, no deja de ser también un orgullo y una satisfacción poder estar en una tierra que marida muy bien el vino y la gastronomía de la manera en la que estamos hablando en estos momentos. Concurso mundial de la tapa, capital del mundo de la tapa, y también con nuestros vinos, con nuestros Riberas o con el resto de denominaciones de origen en Valladolid y en Castilla y León, que hace que tengamos, bueno, pues embajadas del sabor y embajadas del conocimiento de lo que es la tierra a través del vino en todo el mundo.
Alcalde, don Jesús Julio Carnero, le dejamos a sus historias, que seguro que tienen y requieren de su presencia y su concentración, pero la verdad que es un día importante en el Senado. Si nos lo permite, vamos a seguir bebiendo vino aquí, si está bien con usted, vamos.
Bueno, beban todo el vino que deseen, pero lo hagan con moderación y siempre de la mano de José Moro.
A lo bueno que no conducimos después, alcalde.
Muy bien. Muchas
un fuerte
gracias.
Abrazo.
Un saludo
abrazo,
para todos los oyentes de la cadena ahora. COPE. Don Carlos, gracias.
Hasta ahora, querido amigo. Hasta ahora. Bueno, el 800.000 botellas al año de Malabrigo, ¿cuántas de esas 800?
Depende de la cosecha porque tiene que guardar unos parámetros de calidad determinados, pero en el caso de la cosecha 20 que estamos bebiendo ahora, solo había 20.000 botellas, 25.000, pero en el caso de la cosecha 21, que fue una cosecha más agradecida en cuanto a calidad, habrá 100.000
botellas. 100.000
botellas.
100.000 botellas. Y ahora quería comentar que hay un descuento en la web de Cepa 21. Cepa 21, pues se mete usted en Google y lo encuentra. Y es un descuento en el que entran Los Hitos, entra Malabrigo, entra Horcajo. Yo siempre tengo una duda, José, en cuanto a la añada de los finos. ¿Cuál es la mejor añada? Siempre dicen que no, los 9. 2009 fue muy buena, 2019 también, que sé que Horcajo sale ahora en febrero o en enero, así que tendré la mirada puesta. Pero ¿qué hace que un año se diferencie tanto del otro?
Bueno, yo creo que las condiciones climatológicas son las que marcan las características de cada añada. Hay años que, incluso teniendo los mismos parámetros meteorológicos, exactamente iguales, son absolutamente diferentes. Porque imagínate que un año llueva 600 mililitros. ¿Pero cuándo llueven? ¿En primavera o antes de vendimia?
Claro.
Entonces, por eso cada año es un mundo. Cada añada es absolutamente una cosa que descubrir, un hijo que criar, ¿no? Uh-huh. Hay añadas profundas, llenas de matices, hay añadas más complejas, más sutiles. Entonces la grandeza es que yo creo que desde que era niño es que no he conocido ninguna igual. Y cada uno de esos aromas que me han quedado grabados en mi mente de las grandes añadas, cada vez que pruebo algo parecido, la verdad es que me emociona y me pone la piel de gallina, ¿no?
¿Se nos deja esta botella de Malabrigo en la mesa?
¿Cómo, perdón?
¿Que si nos dejas la botella de Malabrigo en la mesa?
Ahí se queda.
Muchas gracias, José.
Y nosotros también.